中国国际广播电台。
Esta es Radio Internacional de China.
Esta es Radio Internacional de China.
Amigos, a continuación un resumen de noticias más importantes de hoy. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, ha subrayado la necesidad de fortalecer integralmente la protección de los derechos de propiedad intelectual. Xi hizo estas declaraciones al presidir una sesión de estudio en grupo del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China que se celebró este lunes. El primer ministro de China, Li Keqiang, presentó este lunes una propuesta de 4 puntos para el desarrollo futuro de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, en las que pide fomentar un ambiente de desarrollo seguro y estable, consolidar el desarrollo integrado, aprovechar el papel catalizador de la innovación en ciencia y tecnología y buscar una cooperación centrada en las personas. Li hizo la declaración en Beijing durante la 19ª reunión del Consejo de Jefes de Gobierno de los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái a través de videoenlace. Al señalar que los miembros de la OCS se han unido para combatir el virus desde que comenzó el brote de COVID-19, Li expresó la esperanza de que todas las partes implementen los resultados de la recién realizada cumbre de la OCS e impulsen constantemente las agendas de cooperación de la OCS con el fin de abrir nuevas perspectivas para su desarrollo en la era posterior a la pandemia. Exhortó a los miembros de la OCS a seguir llevando a cabo ejercicios conjuntos contra el terrorismo y a seguir cooperando en la desradicalización, a abordar efectivamente nuevos retos como el terrorismo cibernético y al salvaguardar conjuntamente la seguridad de los datos. El primer ministro chino Li Keqiang instó a que se realicen esfuerzos incesantes para la prevención y el tratamiento de VIH-Sida en vísperas del Día Mundial de Sida. Li, también miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo las declaraciones en una instrucción sobre trabajo relacionado. El primer ministro pidió mejorar el sistema y los mecanismos pertinentes para la prevención y el tratamiento del VIH-Sida, lograr avances científicos y tecnológicos a ese respecto y garantizar el suministro de medicamentos. Al reiterar el notable progreso del país en la prevención y el tratamiento de la enfermedad en los últimos 5 años, Li pidió mayores esfuerzos en la tarea de reducir la propagación del VIH. La segunda reunión especial a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores entre China y los países insulares del Pacífico para responder a la epidemia se realizó el día 30 de noviembre por video. El viceministro de Relaciones Exteriores de China, Zheng Zhequan, y el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Islas Salomón, Jeremiah Manele, copresidieron la reunión. Asistieron a la misma representantes de 10 países que han establecido relaciones diplomáticas con China. Zheng Zhequan presentó la planificación general de China para la prevención y el control de epidemia y el desarrollo económico y social. Hizo hincapié en que China seguirá defendiendo el concepto de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad, compartiendo la experiencia de prevención, control y tratamiento con los países insulares, fortaleciendo la cooperación pragmática con los países insulares en diversos campos y apoyando a los mismos en la lucha contra la epidemia y la protección del bienestar del pueblo, además de promover el desarrollo continuo de la Alianza Estratégica Integral Bilateral. Los representantes de los países insulares del Pacífico apreciaron los notables logros de China en la prevención y el control de la epidemia y la recuperación económica, agradecieron a China su apoyo y asistencia y quisieran fortalecer la coordinación y cooperación con China en asuntos internacionales y regionales y salvaguardar conjuntamente los derechos e intereses de los países en desarrollo. China insta una vez más a Canadá a que corrija de inmediato los errores y libere a la señora Meng Wanzhou para que regrese a la patria sano y salvo, dijo Hua Chunying, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el martes en Beijing. Hua dijo que los hechos han demostrado que el incidente de Meng Wanzhou fue un incidente político grave cuando respondió en la conferencia de prensa regular a una pregunta sobre la detención de Meng hace 2 años y las relaciones entre China y Canadá. El propósito real del incidente producido por Estados Unidos es para reprimir las empresas chinas de alta tecnología y obstruir el desarrollo de la ciencia y la tecnología de país asiático, señaló Hua. Es inquebrantable la determinación del gobierno chino por defender los derechos e intereses legítimos de sus ciudadanos. Y para esto continuaremos tomando las medidas necesarias, afirmó la portavoz. China insta a Estados Unidos a respetar el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales, tomar acción práctica para corregir sus errores y a revocar todo tipo de sanciones ilegales contra China, dijo el martes en Beijing Hua Chunying, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Hua hizo dichas declaraciones en una rueda de prensa habitual de la cartera en respuesta a los informes relacionados con las sanciones de Estados Unidos contra empresas chinas bajo excusa de problema de Venezuela. Hua destacó que China tomará las medidas necesarias para defender los derechos e intereses legítimos de las empresas nacionales. China siempre ha abogado porque salvaguardar la igualdad soberana y no injerencia en los asuntos internos de otros países son el principio más importante de la Carta de la ONU. La legalidad del gobierno de Venezuela no debe ser decidida por ninguna otra parte. El gobierno y el pueblo venezolanos tienen la capacidad y sabiduría para arreglar bien sus propios asuntos. Nos oponemos firmemente al uso de sanciones unilaterales para obligar al pueblo venezolano a cambiar su camino de desarrollo, señaló Hua. No importa cómo se desarrolle la situación, continuar manteniendo e implementando el acuerdo integral debe ser la premisa básica para la solución política a cualquier problema nuclear iraní, manifestó el martes en Beijing Hua Chunying, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Según informes, la reunión de Comité Conjunto sobre el Acuerdo Integral de la Cuestión Nuclear Iraní se llevará a cabo en Viena el 16 de diciembre. Al responder preguntas al respecto, Hua Chunying dijo que en esta reunión las partes interesadas del acuerdo evaluarán la actual situación nuclear iraní, revisarán la implementación del Acuerdo Integral y coordinarán trabajos futuros. China enviará una delegación a la reunión. La 17ª Expo China-ASEAN y la concurrente Cumbre de Negocios e Inversión China-ASEAN concluyeron este lunes en Nanning, capital de la región autónoma de la etnia Zhuan de Guangxi, en el sur de China, promoviendo la cooperación de alta calidad bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta. Un total de 86 proyectos de inversión por valor de 263.870 millones de yuanes, equivalentes a 40.100 millones de dólares, fueron firmados en el evento de 4 días, un aumento de 43,6% en comparación con la edición anterior, según datos publicados por la Secretaría de la Exposición en la ceremonia de clausura. Los proyectos de inversión en los campos de salud, macrodatos, logística, nuevo modelo de fabricación, nuevos materiales, nueva energía y finanzas representaron 85,3% de total. La parte continental de China registró este lunes 12 nuevos casos de COVID-19, incluyendo 4 de transmisión local y 8 importados, informó este martes la Comisión Nacional de Salud. La totalidad de los casos de transmisión local se reportaron en la región autónoma de Mongolia Interior, indicó la comisión en su informe diario. El lunes no se informó sobre ningún nuevo caso sospechoso o fallecimientos relacionados con la COVID-19, de acuerdo con la misma fuente. La 5ª reunión del Presidium del Foro de Medios de BRICS se llevó a cabo a través de un enlace de video este lunes y los miembros prometieron esfuerzos conjuntos para mejorar el mecanismo de foro e intensificar los intercambios y la cooperación post-COVID-19 entre los medios de comunicación de BRICS. En la lucha contra la COVID-19, las organizaciones de medios de los países BRICS han cumplido activamente sus responsabilidades sociales, haciendo la crónica de la lucha conjunta de los países BRICS contra la pandemia y facilitando la asistencia y el apoyo mutuos entre los pueblos de los países BRICS, dijo He Ping, presidente ejecutivo del Foro de Medios de BRICS. En medio de cambios trascendentales nunca vistos en los últimos 100 años, los medios de comunicación del BRICS deben aprovechar la tendencia de la historia y actuar como facilitadores para el desarrollo pacífico, dijo He, también presidente y editor en jefe de la agencia de noticias Xinhua. He instó a los medios de comunicación de BRICS a estar al tanto de la tendencia general de desarrollo global y a ser narradores de la historia de BRICS, seguir las tendencias de evolución de los medios y ser líderes en el desarrollo innovador y aprovechar al máximo las ventajas de la colaboración de BRICS y ser perseguidores de la cooperación pragmática. El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, asistió este lunes a la ceremonia de inauguración del Hospital de Guinea Ecuatorial, construido con ayuda del gobierno chino, donde elogió el proyecto como otra muestra de la tradicional cooperación amistosa entre los dos países. En su discurso, Obiang, en nombre del gobierno de Guinea Ecuatorial, agradeció al gobierno chino por su ayuda en la construcción del hospital nuevo llamado Niefam. Dijo que el proyecto también es un símbolo de la amistad entre los dos países durante 50 años desde el establecimiento de relaciones diplomáticas. Obiang también afirmó que el gobierno chino ha enviado un equipo de expertos médicos a Guinea Ecuatorial para apoyar la lucha contra la epidemia, lo que refleja la estrecha y sincera cooperación entre los dos países. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer este lunes a su equipo económico, en el que nominó a Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, para que dirija el Departamento de Tesoro. Si es confirmada por el Senado, Yellen sería la primera mujer en desempeñarse como secretaria de Tesoro de Estados Unidos en los 231 años de historia del departamento. También sería la primera persona en haber ocupado los cargos de secretaria de Tesoro, presidenta del Consejo de Asesores Económicos y presidenta de la Reserva Federal.
Actualidad mundial, información y análisis. Una mirada desde China al mundo de hoy.
Según el informe Washington Post, en Walmart en el noroeste de Washington, el número de clientes en el día de Viernes Negro era lamentable y solo unos pocos eligieron productos. Macy's, a pocos kilómetros de distancia, también enfrenta la misma situación. Hay incluso más personal que clientes en el centro comercial. Según los datos publicados por la agencia estadounidense de análisis minorista Retail Next, la circulación de tiendas fuera de línea en Viernes Negro de este año ha caído un 48% en comparación con el año pasado, y las ventas han caído un 30%. Los datos preliminares de Sensomatic Solutions, otra firma de analistas, muestran que el flujo de clientes de tiendas físicas y centros comerciales en los Estados Unidos ha caído en un 52%. Ante el flujo de personas reducido a la mitad, es posible que el deseo de la industria minorista física de Estados Unidos de apresurarse para obtener resultados en el día de Viernes Negro no se haga realidad. La gente pregunta entonces, ¿qué pasó? La razón más directa es la reaparición de la epidemia. Brian Field, analista de Sensomatic Solutions, dijo que la nueva epidemia de neumonía de coronavirus y las regulaciones de distanciamiento social han hecho las compras del Viernes Negro de los estadounidenses una reducción significativa de la circulación personal. Debido a factores como las elecciones estadounidenses, el cambio de Congreso y el enfrentamiento entre los dos partidos, los dos subsidios de socorro anteriores emitidos por el gobierno de Estados Unidos contra la epidemia expirarán el 26 de diciembre. Si no se pueden introducir subvenciones especiales, 13,7 millones de personas correrán el riesgo de perder la ayuda. Reuters comentó que esto significa que los ingresos de millones de familias estadounidenses caerán drásticamente después de las vacaciones de Navidad, lo que hará que sea más difícil pagar el alquiler, los comestibles y otras necesidades. Algunos analistas señalaron que si decenas de millones de desempleados pierden subsidio, causará más daño a la economía estadounidense. El gasto en consumo personal representa casi el 70% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Sin embargo, la epidemia se ha repetido y el golpe a la confianza de los consumidores sigue intensificándose. En noviembre, el índice de confianza de consumidor de Estados Unidos fue de 96,1, que cayó al nivel más bajo desde agosto. Lynn Franco, director senior de indicadores económicos del World Large Business Council, cree pesimistamente que en 2021 los consumidores no verán un crecimiento económico o del mercado laboral. Durante los últimos 6 meses, debido a que la actual administración estadounidense ha puesto el interés político por encima de la vida de las personas, una serie de operaciones de prevención de epidemias no científicas y profesionales están mostrando efectos negativos. La débil recuperación económica y el cierre de un gran número de empresas, la alta tasa de desempleo y la brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. Los estadounidenses, especialmente los grupos y familias de bajos ingresos, son los que más han sufrido. ¿Cómo controlar eficazmente la epidemia? ¿Cómo evitar que más estadounidenses pierdan sus trabajos? ¿Cómo reconstruir la confianza del consumidor y revitalizar la economía? Todas estas deberían ser advertencias extraídas por los gobernantes estadounidenses del inusual Viernes Negro de este año.